Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, profesores y profesoras de carreras de la salud? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Educación Médica. En este episodio vamos a hablar sobre las competencias blandas y tenemos un invitado. Ustedes se pueden imaginar que a lo largo del trayecto de un profesor nos vamos topando con personas que son igual de apasionados que uno en el terreno de la educación médica. Y el día de hoy les voy a presentar a mi amigo, el doctor Ramón Esperón. Él actualmente es coordinador general del sistema de licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán y también es vicepresidente de ANFEM, además de tener estudios de posgrado en el área de educación, investigación y gestión educativa. Y en pocas palabras, bienvenido, amigo Ramón Esperón. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ismael, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues el día de hoy nos toca dialogar y conversar sobre las competencias blandas. Y me gustaría que arrancáramos platicando a qué nos estamos refiriendo con este tipo de competencias.
Pues bueno, hace un momento comentábamos antes de iniciar el podcast que el término de dónde viene, ¿no? Y que si vamos a hablar de competencias blandas o de habilidades blandas. Y creo que es importante, pues, iniciar con eso porque luego genera confusión en las compañeras, compañeros educadores. Y tiene que ver con el término o su traducción en inglés. En inglés se habla de las soft skills, que son las habilidades blandas, ¿no? Y de las hard skills, ¿no? Que son las habilidades duras, ¿no? Y que justamente se acuñó ese término para separar las habilidades técnicas, que son las duras, ¿no? Es el hacer, ¿no? El hacer las cosas. Si eres médico, pues el auscultar o el hacer una cirugía, ¿no? O hacer un procedimiento curativo, ¿no? O preventivo también. De las soft skills o las habilidades blandas, que son pues las que tienen que ver con la comunicación, con trabajar en equipo, ¿no? Con la flexibilidad, con adaptarse, con el liderazgo, entre otras, ¿no? Y bueno, y de ahí surge primero esta separación entre las hard skills, las soft skills, luego su traducción al español, las soft skills, habilidades blandas. Y luego, pues en español, como nuestro español es muy rico y ahora se hablan de modelos basados en competencias, pues hablamos de las competencias blandas, ¿no? Pero más allá de eso, yo quiero platicarte y platicarles a todos sobre, pues, algo que se está ahora usando un poco más y es una tendencia, que son las power skills, ¿no? Las power skills son básicamente la evolución de las soft skills o de las habilidades, competencias blandas, ¿no? Y bueno, son las soft skills reloaded, digamos, ¿no? Eso es lo que ahora se llaman las power skills. Las power skills, pues hay muchas, pero yo voy a centrarme en cinco principales que han sido, además, pues catalogadas por... No solamente, que aquí es donde viene lo interesante, que cuando hablamos de competencias blandas, no estamos solamente en los terrenos educativos, ¿no? Sino que ya nos estamos metiendo a los terrenos del trabajo, ¿no? Y algunos organismos internacionales que tienen que ver con comercio, con trabajo, entre otras, son las que se han encargado justamente de ir acotando, irle dando forma, de ir pincelando estas habilidades blandas, competencias blandas. Y de ahí viene ya el término de power skills, porque se han dado cuenta que los recursos humanos, cuando tienen estas habilidades, estas competencias, son mejores, ¿no? Son más efectivos en su trabajo, logran elevar el nivel de competencia de la empresa o de la institución. Logran alcanzar mejores niveles de eficiencia, logran alcanzar mejores niveles de calidad y con eso viene pues toda una mejora en la productividad y en la riqueza, ¿no? En la riqueza, no estoy hablando de los dueños necesariamente de la empresa, sino en general, ¿no? Se produce más, hay mayor beneficio. para justamente para la empresa, pero también para sus empleados y también para la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí ha venido este término en realidad y que, por supuesto, cuando hablamos de que son cualidades, digamos, ¿no? Cualidades, que sería otro término, cualidades, ya más que solo habilidades, competencias, son cualidades de las personas o de los recursos humanos. Pues esto es perfectamente aplicable a recursos humanos en salud, ¿no? Y es el terreno donde nosotros estamos. Y cuando entonces hablas de que estas cualidades o estas power skills pues son deseables en el mundo de la competitividad, pues también, si bien muchas veces pensamos los médicos, no, pero es que nosotros no estamos en esos terrenos, eso es de los empresarios, eso es de la gente que trabaja en el comercio, ¿no? Pues no, porque también en el área de la salud son necesarias la eficiencia, ¿no? La eficacia, todo lo que tiene que ver con la efectividad, no solamente en la curación, sino también en la prevención o en la conservación del estado de salud, la calidad, ¿no? En términos educativos, pues ahora se habla de la excelencia. Entonces, al final, todos estamos en lo mismo, ¿no? Y ahorita que las revisemos, pues van a ver cómo estas competencias de poder, digamos, o esas competencias blandas, reloaded, pues perfectamente son deseables y es algo que si las analizamos, pues todos quisiéramos que nuestras médicas y médicos pues estuvieran, ¿no? Y pues para que eso suceda, pues tenemos nosotros que ser los primeros como formadores, primero en desarrollarlas y segundo en participar en la construcción de estas competencias en nuestros alumnos. Pero yo siempre he dicho que la palabra ayuda, pero el ejemplo arrastra, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues aquí no hay mejor manera que primero desarrollarlas, porque ¿cómo vas a promover algo en un estudiante que tú no tienes o en lo que tú no crees, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante. Y cuando decías al principio lo de la pasión, creo que yo me estoy apasionando, y bueno, y de eso se
No,
trata, ¿no? De
pues.
apasionarse de la calidad, de apasionarse de la excelencia, apasionarse en la formación de recursos humanos, en este caso en salud, que a su egreso sean excelentes. Y cuando hablamos bueno, ¿y por qué deben ser excelentes? ¿Excelentes estudiantes? No, excelentes profesionales, excelentes médicas y médicos que den la mejor atención en salud a nuestra población. Una de estas power skills que ahora están determinadas, incluso me eché un clavado, como te decía, no solamente en artículos académicos, sino en lo que están diciendo opiniones destacadas en los términos del mercado internacional, como Forbes, por ejemplo, ¿no? Pues una de las principales es saber comunicarse con eficacia y trabajar en equipo. Eso es fundamental, ¿no? Por ahí hay una. A mí me encantan las redes sociales, bueno, igual que a ti, ¿no? Y por ahí circula y algún día les va a caer las manos en su celular un meme que dice que hay 9 formas de no entenderse, ¿no?
Sí.
Y una es que yo pienso que te estoy diciendo algo. Y creo que me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero en realidad te estás entendiendo otra cosa. Porque tu marco de conocimiento y tus referencias en la experiencia es otra, ¿no?
Pero bien, bien que lo dices, porque hace ratito aclaramos que esto de competencias blandas tiene otros sinónimos, ¿verdad? Que de acuerdo al marco de referencia o de acuerdo a la lectura que hagamos, podemos encontrar que estamos hablando de lo mismo, ya sea habilidades o características o cualidades o competencias blandas, ¿no?
Exacto. Entonces, en realidad hay muchas formas, nuestros marcos de conocimiento, y no solamente hablando de conocimiento académico, ¿no? Sino el conocimiento que traemos desde casa, ¿no? La experiencia en la escuela y con amigos, pues nos da diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Y eso puede generar confusión, ¿no? Y cuando trabajamos en equipo, por ejemplo, también se puede generar confusión porque a lo mejor lo que yo pensé que era una instrucción. Para los demás no fue claro que era una instrucción. Era como, pues ahí te sugiero esto, ¿no? Y esto a la hora de trabajar ya en conjunto y sobre todo en situaciones críticas es fundamental, ¿no? Entonces pensemos en un equipo de urgenciólogos, ¿no? Que no se saben comunicar. Bueno, los resultados para el paciente tal vez no serían los mejores, ¿no? O pensemos en un hospital, ¿no? Donde está un paciente ingresado, no sé, 5 días, ¿no? Y el médico de la noche pues le pone una serie de indicaciones y el médico en la mañana llega, no, pues esto no está bien y se lo cambio y le pongo otras, ¿no? Y el de la tarde llega y dice, no, pues estos dos creo que están locos, vamos a poner otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay problemas de comunicación, ¿no? Un problema de comunicación en la transferencia de la información hacia la nota médica, hacia la fundamentación de las indicaciones para que estas puedan ser, pues, sostenidas durante todo el tratamiento del paciente y posteriormente el paciente pues reciba la mejor efectividad. Y bueno, y esto que te digo también puede ser en los equipos de trabajo epidemiológico, en las sesiones clínicas, bueno, en todo
En
donde tenga que
investigación.
colaborar en investigación, por supuesto, en todas las actividades en las que se tiene que colaborar, ¿no? Y eso es algo fundamental. La verdad es que el trabajar en solitario, eso ya no es efectivo, eso ya ha sido demostrado a nivel mundial, ¿no? Eso es algo que ya todo el mundo debe saber. No quiero decir que todo el mundo sabe, pero todo el mundo debe saber que trabajar en equipo es clave, ¿no? Y hay muchas personas que además piensan que trabajar en equipo es más cansado, es más difícil, mejor trabajo solo, ¿no? Pues sí, es más cansado y es más difícil, pero vale la pena y
Pues es
vale la pena
retador.
entrenar a los equipos en el trabajo colaborativo, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo vas a tú entrenar a los equipos de trabajo colaborativo si tú no eres el primero en saber colaborar, ¿no? Y bueno, y de aquí todo el tema, pues, de la comunicación y la colaboración. Otra de las power skills que ahora son importantes es la flexibilidad y la adaptación rápida. ¿Qué trabajo da, no? O sea, ¿qué trabajo da querer aferrarse a lo mismo, querer no cambiar? ¿Y qué trabajo dan las personas que no quieren cambiar? ¿Y qué trabajo dan las personas que se aferran, ¿no? Híjole, ¿no? Entonces estás tratando de jalar para adelante, ¿no? Y ahí está la gente ahí que no se quiere mover y no, y me da miedo y no, es que lo hemos hecho siempre así, ¿no? Porque pues así ha sido siempre y no puede cambiar, ¿no? Híjole, y te das cuenta que en realidad, pues, el problema es que hay un problema de flexibilidad, ¿no? Y de adaptación al nuevo contexto y al cambio. Y si algo es permanente, es el cambio. O sea, esto
Así
es algo
es.
que no importa la generación que seas, ¿no? El cambio siempre va a estar, ¿no? Y cualquier persona que esté hoy, pues le digo hace 20 años cómo era la vida y era muy diferente, ¿no? Vamos a empezar con los smartphones, ¿no? Con los teléfonos celulares. Hace 20 años no teníamos los teléfonos que hacen hoy todo, ¿no? Son impresionantes, ¿no? El mundo está en un constante cambio, ¿no?
Oye, y ahorita, Ramón, me hiciste resonar mucho esta parte de los profesores que se pueden resistir o que necesitan más flexibilidad, porque ahorita la guerra, un punto álgido es la inteligencia artificial. Ahí está ahí ahorita lo que nos está retando para ver si le abrimos la oportunidad, si le incorporamos, etcétera, ¿no?
Es que para mí no hay duda, ¿eh? Para mí no hay duda, para mí es que no depende, es que ese es el tema, que el cambio no depende de nosotros muchas veces, o sea, hay cambios que dependen, o sea, creo que eso es también importante, hay que saber qué es lo que depende de mí y qué es lo que está pasando, y lo que está pasando no depende de mí, ni es contra mí, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Simplemente son cosas que están pasando y que van a pasar, nos guste o no, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia artificial es uno de ellos. Por ejemplo, pues a mí que me diga quién va a frenar a las empresas tecnológicas que están hoy ya, de lo que conocemos, te aseguro que mucho más avanzadas, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y ya conectando además con estructuras biológicas, ¿no? Y ya empezando a hacer cosas que no nos imaginamos, ¿no? Lejos de pensar que esto va a frenarse o va a parar, esto va a continuar y cada vez se va a sofisticar más. Entonces, el reto es justamente ese, adaptarse o morir, ¿no?
Flexibilizarnos y adaptarnos, como lo mencionaste.
Adaptarse, ¿no? Entonces, claro, en la adaptación ocurre, cuando hay algo nuevo, ocurre una reacción natural que es el caos, ¿no? Y en el caos, quien está preparado ve la oportunidad. ¿Okay? Quien no está preparado, quien es inflexible, no ve la oportunidad, se va a confundir, va a caer en el caos, se va a aferrar, se va a agarrar, se va a agazapar, se va a guardar, encochar, ¿no? Hasta que pase el caos, yo vuelvo como un caracol, ¿no? Se meten en su caparazón. Cuando pase el caos, yo vuelvo a salir. Eso pasa tal vez en una tormenta, eso pasa, es una reacción natural humana de preservación, de protección, pero cuando estamos hablando de evoluciones, Evoluciones tecnológicas como estas, esto no va a pasar, esto va a incrementar, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es entrenamiento, ese sentido agudo de ver qué tendencias y qué cambios son. Son cosas que van a suceder, van a estar en un continuo desarrollo. ¿Y qué otras cosas son modas y cosas que van a pasar, ¿no? Pero lo importante es tener en nuestra visión, en el horizonte, todas estas cosas que están sucediendo y podernos adaptar en el tiempo, que es algo que siempre he dicho a mis equipos, el timing es muy importante. O sea, reaccionar tarde no sirve. Reaccionar, medio sirve para salvarse a veces. Prever es la oportunidad. Entonces,
Oye,
cuando tú tienes un tema de
sí.
visión y prevés, o sea, haces una adaptación, tienes flexibilidad para poderlo ver y te adaptas antes para prever, el éxito es increíble, ¿no? Entonces, cuando reaccionas a tiempo, digo, bueno, por lo menos no pierdo, ¿no? Quedé tablas. Y cuando no reaccionas, pierdes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te quedas atrás, quedas en rezago y luego ponerse o nuevamente a la vanguardia es muy difícil, ¿no? Entonces, esa es otra de las power skills que
Estar escuchando hablar a dos profesores muy apasionados que nos encanta la educación y podemos hablar horas y horas y horas de estos temas. Y bueno, Ramón, dijiste que eran cinco soft, digo, power skills, y según mis cálculos hemos hablado de la comunicación, la trabajo en equipo y colaboración, y ahorita la flexibilidad, adaptación a la nueva, a nuevos aspectos de la realidad.
así es. La tercera sería, pues, el liderazgo responsable, ¿no? Y algo que se llama la gestión proactiva, que tiene que ver con, primero, hacerte cargo, pero además de manera responsable, ¿no? O sea, no es solamente, pues, tirar ideas y ya está, ¿no? Decir, bueno, que cambien esto, que cambien otro, que cambien aquello, pero bueno, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Qué seguimiento le vas a dar? ¿Vas a estar atento a estas transformaciones que estás haciendo para ir pues haciendo los ajustes en el camino para que funcione, ¿no? Y se obtengan resultados eficientes y sobre todo, pues en beneficio del proceso formativo y de la sociedad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con ese liderazgo responsable, esa gestión proactiva, que van amarrados uno con el otro, ¿no? Que sí, al igual estar creando las condiciones de manera activa, ¿no? No de manera, no como un observador, sino realmente activamente estar haciendo los movimientos y las acciones necesarias para que se vaya transformando el entorno y se vayan haciendo estos procesos de manera adecuada y oportuna, ¿no? Que es lo que mencionábamos
Y sí,
antes,
me
¿no?
gustó mucho la conjunción de palabras que mencionaste de gestión proactiva, porque hace ratito estábamos reflexionando de gestión reactiva.
Exacto.
Entonces, esta parte me gustó.
Otra es la de, bueno, hay que saber planificar, ¿no? Y también hay que saber administrar el tiempo, ¿no? Que es muy importante. Ese es otro de los problemas muchas veces, ¿no? Que pareciera que el tiempo es inacabable, ¿no? O sea, no, el tiempo tiene límite, el tiempo tiene un momento en el que se deben de hacer las cosas, eso tiene que ver con la oportunidad y con el impacto que se consigue de hacerlo en el momento que debe ser, ¿no? Y esto hay que planearlo. Muchas veces, pues no se puede estar solamente reaccionando, porque entonces ahí pierdes el tema de la planeación y, por supuesto, de actuar en el momento que debe ser para lograr los cambios que quieres lograr, ¿no? Y esto también pasa en la medicina y en la educación médica, ¿no? O sea, se tiene que planear todo el proceso, se tiene que, pues, hacer un análisis y un ordenamiento de los procesos que queremos ejecutar, ¿no? Con los alumnos para obtener cierto aprendizaje. Y también algo que pasa mucho, por ejemplo, en la docencia, ¿no? Que pensamos que el tiempo de los alumnos es infinito. No, no es infinito. El tiempo de los alumnos sí es finito. El tiempo de los alumnos, pues, está muy comprometido hoy
Pues
día.
sí, se
Pensamos muchas veces
cansan,
como
se
profesor
saturan.
que nuestra materia es la más importante. Entonces decimos, no, pues va a hacer esto y esto y esto. Y a veces hasta los alumnos, eres tú incluso tan apasionado y todo, y los alumnos se conectan y realmente lo quieren hacer, pero no pueden. ¿Por qué? porque tienen 7, 8 materias más, donde también les han marcado tarea. Luego llegan a casa, sí, hoy las ciudades están creciendo, el transporte es más difícil, les toma mucho tiempo llegar a casa, ¿no? Llegan a casa y no solamente tienen que hacer las actividades que nosotros hemos diseñado para ellos, sino que también hay responsabilidades en casa. Y a veces, incluso más, ¿no? Incluso a veces tienen que trabajar, y etcétera, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que si vas a trabajar, medicina no es para ti. ¿Por qué? Solo porque tienes la necesidad de trabajar. Híjole, está complicado, ¿no? Habría que pensarlo, si realmente por estar en esa condición de necesitar trabajar, pues ya tienes que renunciar a esto, ¿no? Entonces, creo que ahí también es algo, es otra de las competencias que nosotros tenemos que desarrollar como docentes, como planificadores, y luego nuestros estudiantes también en el ejercicio de su profesión.
Exacto.
Porque esa planificación y gestión del tiempo también tendrá resultados en la atención de los pacientes, ¿no? Y
Es
bueno,
que
y otra es la de resolver problemas en el menor tiempo y costo posible, ¿no? Pues esto en la medicina es fundamental, ¿no? Sabemos que un paciente, mientras más el problema avanza más, pues más se complica, la solución va a ser más difícil y más costosa, ¿no? Lo mismo pasa en los sistemas de salud, lo mismo pasa en las instituciones educativas y lo mismo pasa en el salón de clase. Un chico o chica que desde el principio ha tenido algunas dificultades con la asignatura, pues debe de recibir lo más pronto posible una asesoría, un acompañamiento para que los pueda resolver esos problemas de aprendizaje desde el principio y luego pues ya pueda ir solventando el tiempo, ¿no? Recuperarse y ponerse al día como debe ser para poder tener los resultados necesarios. Y no termine en una reprobación que va a implicar costos, pues, de tener que volver a cursar la materia o de pagar exámenes especiales o lo que fuera, ¿no? Y esto, pues, se extrapola también a los términos del proceso de gestión en la escuela, ¿no? Que, pues, también, como todos sabemos, si hay un problema, pues, también hay que verlo. O sea, si ahí, por ejemplo, tenemos un salón donde los alumnos están diciendo que el profesor no asiste a clase, pues, si nos esperamos a que el semestre termine, pues vamos a tener un gran problema ahí con los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es desde el primer alerta o el profesor nos está viendo, pues llamar al profesor, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo le hacemos para solucionar esto, ¿no? Y bueno, y en el hospital lo mismo, o en la clínica, o en los sistemas de salud, ¿no? Si estamos detectando que hay un problema, pues mientras más pronto lo podamos resolver, mejor, ¿no? Entonces, esto siempre abonará a los costos de la solución y bueno, y eso también tendrá que ver con la eficacia, con la eficiencia del proceso y por supuesto con su calidad, ¿no? Entonces, realmente las power skills, como mencionábamos, tienen mucho que ver con ser muy profesional, ¿no? Ser una persona, tener profesionalismo y con hacer el trabajo bien, bien hecho, con calidad, ¿no? Con excelencia. Y obtener los mejores resultados para, en este caso, pues puede ser para mis pacientes o para mis estudiantes, ¿no? O para mis profesores, según el rol que estemos nosotros desempeñando en este momento. Y bueno, con esto cierro y esas son las power skills que hoy están sustituyendo a las competencias o habilidades blandas que
Mira,
conocemos.
te voy a compartir la reflexión que me llevo de esta conversación contigo. Definitivamente, estas power skills que acabamos de repasar tienen muchas aplicaciones y ahorita yo rápidamente puedo ubicarlas en tres grandes áreas. Serían habilidades o competencias blandas que sería deseable que fueran desarrolladas en todos los estudiantes de ciencias de la salud por el beneficio del paciente, reduciéndolo o enfocándolo mucho a la atención médica. La segunda aplicación es que si los profesores y profesoras de las carreras de la salud tenemos estas power skills, mejoraríamos mucho la eficiencia del proceso educativo y de la administración de los recursos que se tienen disponibles para esto. Y la tercera aplicación, Ramón, lo veo para los directivos de escuelas de medicina que están a cargo de las grandes decisiones del currículum que mencionaste, del plan de estudios. Y pues creo que nos dejas un reto bastante interesante a todo nivel, para que podamos ser conscientes o tomar conciencia de cómo andan estas power skills en cada uno de nosotros.
Pues encantado y creo que el reto está ahí y está en todos nosotros, pues desarrollarlas. Yo creo también en el desarrollo colaborativo, creo que es importante hacer un llamado al desarrollo colaborativo. Creo que es importante también esto, compartir. Compartir es algo muy importante que necesitamos hoy. Compartir experiencias, compartir aprendizajes, compartir conocimiento y trabajar juntos. Creo que esa es la gran clave de esto, ¿no? Si eres estudiante, pues trabaja con tus compañeros. Si eres profesor, trabaja con tus compañeros. Si eres directivo, trabaja con tus colegas también. Si te toca ser adscrito en un hospital, trabaja con tus colegas, o directivo en un hospital, trabaja con tus colegas. Creo que eso es la clave. Yo creo que para poder transformarnos y transformar el mundo con las Power Skills, pues este trabajo colaborativo es gran parte de la clave. Y bueno, ese es el camino de todos los días.
Pues nuevamente te agradezco, Ramón, este tiempo que nos estás regalando al podcast Educación Médica. Y no sé si nos pudieras regalar algún dato de contacto por si algún profesor o profesora quisiera tener más información al respecto.
Claro que sí, mi correo electrónico es ramonesperon@gmail.com y ahí pueden contactarme y podemos seguir platicando el tema. Con mucho gusto.
Bueno, nuevamente Ramón, muchas gracias. Saludos hasta Mérida, Yucatán, desde Monterrey, Nuevo León. Y amigos, amigas, profesores, profesoras de Carreras de la Salud, agradecemos mucho sus comentarios y por favor les recomendamos que compartan estos episodios con quien tú lo consideres que le puede beneficiar. Mi nombre es Ismael Piedra y nos vemos en el próximo episodio.